Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 35 grados de calurosa temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que sigue pendiente de lo poquito que queda para el cierre de mercado. Estamos ya jueves a mediodía, por lo tanto día y medio para cerrar el mercado mañana viernes a las 12 de la noche. Muy poquito tiempo para lo que se espera, o se desea más bien, que pueda incorporar Juan Carlos Cordero. La impaciencia de Víctor Fernández, el estrés que decía el propio técnico el otro día. No sé al final cómo va a terminar la composición de la plantilla. Los deseos ahora estaban en torno a Alberto Marí, el jugador del Valencia. El jugador quiere venir, incluso ha pedido salir, pero el acuerdo está con el jugador, pero no con el club, porque Baraja no parece de momento demasiado predispuesto a dejarlo salir. Pero es que en el Valencia ahora tienen pues un lío tremendo, porque los tres partidos los han perdido. Están con cero puntos y están con preocupaciones mayores en estos instantes. Bueno, al margen de eso, en baloncesto, el Casademont femenino trabaja ya en Benasque, mientras que el masculino tiene la plantilla cerrada, así lo ha dicho hoy Porfirio Fisac, y además el técnico ha confirmado que Spiso y Dujevic serán baja mañana ante Gran Canaria. Y ha hablado también de Jaime Fernández. Escuchamos a Porfirio Fisac.
Es un hombre que ya tiene recorrido, ya tiene experiencia, es muy importante su estado físico, es muy importante la energía que él muestre, porque yo creo que el talento y la capacidad para jugar en esta liga lo tiene. En los jugadores profesionales hay dos cosas que son imprescindibles. Uno es la ética de trabajo, que la tiene, y la otra está el talento y la energía que tú muestres. Si te falta alguna de estas cosas, no tienes nada que hacer, no puedes jugar al máximo nivel en Liga CB. Y en el otro caso, pues bueno, es un chaval joven, es un chaval sub-22. La idea es poder, si llegamos a un acuerdo y nos va bien, poder tenerlo un poco vinculado entre un equipo de EVA y con nosotros, y tener un poco esa alternativa, y que pudiera ser, junto con el otro chaval que tenemos, Anthony, a ver quién de los dos está más maduro para poder ayudarnos.
Bueno, pues esto es lo que decía Porfirio Fisac, primero de Jaime Fernández, con experiencia ya y recorrido, y al final hablaba de Link, concretamente de Hayden Link, ese chaval sub-22, para poder tenerlo vinculado entre la EVA y el primer equipo. Y terminamos este sumario del programa, en estos minutos previos, recordando que ya han comenzado los Juegos Paralímpicos, que anoche vivieron la ceremonia de inauguración. Y bueno, pues ya tenemos en danza a los españoles, luego ampliamos detalles, pero lo más destacado en este comienzo, en esta primera jornada de los Juegos, es que Teresa Perales ya se ha clasificado para la final de los 100 metros espalda. Un buen inicio, porque además ha batido el récord de España, lo que pasa que es un sexto lugar, es una marca que le permite ser récord de España, pero está lejos de las medallas. Ya veremos, porque esto solo ha hecho que comenzar, y al menos ya la tenemos a Teresa en la final de los 100 metros de espalda. Y Jorge Cardona ha quedado eliminado en la competición de dobles. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Estamos locos, que
claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
El valor que más destaco del colegio es el valor familiar que tiene, que se preocupa por el bienestar de tu hijo. Desde la gerencia hasta el trato con los alumnos, lo ve una familia. No solo es el cole, son sus valores.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas, 31 minutos. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Con un Real Zaragoza que disfruta de su liderato tras el triunfo del pasado lunes en Cartagena. Aunque fue agónico, tuvo que llegar en el minuto 96, pero debió llegar antes, también es cierto. El resultado final pues fue a la épica, ¿no? Pero los resultados, los goles, pudieron llegar bastante antes de ese minuto 96 y del 82, que había sido el de Pau Sanz, y luego en el 96 el de Francho. Es verdad que la primera parte fue mala. Yo diría, lo ampliaría hasta el minuto 60 y tantos, es decir, más o menos una hora de partido con dominio o superioridad del Cartagena, que merecía ese gol con el que se adelantó en el marcador, pero es que cuando llegaron los cambios, pues todo fue diferente y el Real Zaragoza pudo hasta golear, si le hubieran entrado pues todas esas ocasiones que tuvo Iván Azón, la que tuvo también Pau Sanz después de haber marcado el gol del empate, Tony Moya, en fin, un montón de oportunidades para que no hubiera habido que esperar al último segundo, al último suspiro del partido para poder amarrar los tres puntos. Bueno, pues vamos a analizar no ya ese partido, que queda un poco lejano ya, desde el pasado lunes. Bueno, han pasado ya tres días, pero sobre todo el cierre de mercado, porque los tiempos pues están ahí y se están agotando. Y el Real Zaragoza, de momento, parece lejos de poder contentar a Víctor Fernández en sus peticiones. Vamos a saludar a Ricardo Mur Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, tú como absoluto fan de la cantera, amigo además de unos cuantos canteranos, especialmente de Pau Sanz, tu querido Pau Sanz, fíjate qué gran protagonismo tuvo el otro día, muy contento con ello, ¿no?
Hombre, por supuesto. Fue para mí el que cambió el partido, porque es cierto que lo que estás diciendo ahora, que hasta el 60 el partido es bastante malo, pero con los cambios que mete Víctor, entre otros la entrada de Pau y también de otros canteranos, el partido lo revolucionaron y la verdad que muy muy, muy contentos y bien. O sea, es cierto que podría haber marcado dos y también Nazón podría haber marcado otros dos, pero bueno, sí. Se ganó el partido que era lo importante.
No, pero el protagonismo absoluto del partido fue para la cantera. Bueno, en general para los que salieron del banquillo, que también puedes pensar, bueno, pues si ha acertado tanto en el banquillo, en los cambios, será porque a lo mejor no ha sido así en el once inicial, pero claro, eso también tiene, pues se puede revertir diciendo que ese once inicial había hecho una gran primera parte en Cádiz, ¿no? Porque eran los mismos de Cádiz salvo Pusén, ¿no?
Sí, desde luego, porque a priori todos pensamos que el partido de Cartagena va a ser más fácil que en Cádiz y resulta que los mismos que juegan parecían 11 completamente distintos. Pero bueno, el fútbol ahora permite 5 cambios y Víctor supo aprovechar esos 5 cambios y exprimirlos al máximo y le salió bastante bien.
Bueno, 4...
No quiere decir que le vaya a salir bien en el próximo, si esto sigue así. Porque la verdad que la primera parte y los primeros minutos de la segunda es para analizar y que hay que cambiar bastantes cosas.
Claro. Bueno, decíamos los cambios fundamentales. De hecho, cuatro de esos cinco cambios, los cuatro protagonistas de cuatro de los cinco cambios, pues son protagonistas en los dos goles del Real Zaragoza. El primero es pase, asistencia de Toni Moya y remate de Pau Sanz, ambos salen del banquillo, y el segundo y definitivo, pues es una dejada, una asistencia de Luna para Francho Serrano, ambos también salen del banquillo. Y el quinto es Iván Azón, también canterano, que también tiene la posibilidad de meter dos goles. Se los fabrica muy bien, pero luego no está fino en la definición, o está muy acertado Pablo Campos, el meta del Cartagena, que bueno, pues le comió la moral en este caso a Iván Azón, que merecía haber marcado, porque, insisto, la jugada, las jugadas de esos dos goles son dos acciones que se los fabrica él, ¿no?
Sí, y sobre todo el portero del Cartagena evitó una goleada que podría haber sido de, si Azón marca las dos, luego me parece que Bazdar también tuvo una.
Ah, eso, me dejaba las del serbio. El serbio que luego, mira, precisamente lo quita cuando mejor estaba, porque pensábamos que lo iba a quitar ya cuando saca a Azón y quita a Soberón.
Sí.
Y en cambio deja en el campo a Bazdar, que hasta ese momento tampoco había hecho mucho. Pero qué curioso, sale Azón, sale Azón, ya no está Soberón en el campo, y este Bazdar se coloca detrás de Azón como segundo punta, y ahí tiene una movilidad que permite ver, jolín, a un Bazdar que no habíamos visto al momento, al menos hasta ahora, de momento en lo que llevábamos de competición oficial, no le habíamos visto brillar como brilló en ese tramo final del partido, en una posición en la que no está tan ceñido a la posición de remate, sino también mostró su creatividad, y ahí bueno, abrió la caja de las esencias, ¿no?
Sí, quitó a Soberón porque digamos que es más parecido a Zon, ¿no? Lo que te puede dar Soberón que lo que te da Bazdar, y la verdad es que el partido de Bazdar, que pinta a un jugadorazo en el futuro, todavía es joven, ¿no? Eso que decíamos, que el partido en Cádiz pues le costó un poco, pero la verdad que el último tramo que tuvo, y sobre todo el cambio de posición que has dicho, que lo pone detrás de la zona y un poco entre líneas y para dar el último pase y también desmarcar y llegar a área desde segunda línea, la verdad que es un partido bastante bueno y que ilusiona, sobre todo porque es un jugador muy joven y que va a dar muchas alegrías, seguro.
Bueno, y sobre todo también Pau Sanz, gran protagonista, como te decía. No sé si has hablado con Pau, que intentó en la segunda ocasión, después de haber marcado el primero, que era el del empate, acto seguido tuvo esa ocasión clarísima que podía haber sido ya el 1-2 sin esperar al final, y yo no sé qué intentó, no sé, podía haber intentado la picadita, ¿no? Pero quiso regatear al meta, que le tapó muy bien, la verdad que el meta le encimó, le tapó mucho, y luego cuando quiso regatearlo se la quitó Musto, ¿no?
Sí, bueno, hablé con él, pero para darle la enhorabuena y desearle que todo lo mejor, porque o sea, es cierto que pudo marcar el segundo, pero lo importante es que se ganó, no le iba a decir qué pena, y bueno, has fallado el segundo, yo creo que intentó regatear, ¿no?
Sí, sí, que intentó regatearlo, claro.
Y yo la verdad que lo veía factible, lo que pasa es que reaccionaron bien tanto el portero como...
Es que la picadita tenía que haber sido un poquito antes de que se le echara encima.
Sí, 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 y claro, y si hubiese hecho la picada y lo hubiese fallado, hubiésemos dicho, bueno, pues...
¿Qué hace? Sí, claro, claro. Bueno, nada, te había guardado precisamente el sonido de Pau Sanz, fíjate, bueno, ya me has dicho que has hablado con él, has tenido ocasión de darle la enhorabuena. Estudiasteis juntos, ¿no?
Sí, estuvimos hasta primero de la ESO, en Escolapias Pompiliano, y luego ya él se cambió pero sí, un gran amigo.
Bueno, pues habíamos guardado este sonido de Pau Sanz con su satisfacción después de brillar en esa remontada de Cartagena.
Sí, 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 la verdad que no me lo creo. Porque, joder, lleva soñando siempre esto y que se dé un día como hoy, que encima remontas y sales para eso, pues muy feliz. La verdad que no quepo, no quepo en mí, la verdad. Sí, bueno, en el descanso la charla nos ha venido muy bien. Pienso que hemos salido como somos nosotros y bueno, sabíamos que teníamos que darle la vuelta. Hemos salido con la intensidad necesaria para el partido y con ambición para ganar, que es lo que tiene este equipo y nada. Hemos demostrado que queremos ganar todos los partidos y ya por ello siempre. Sí, bueno, yo sabía lo que venía al final. Pues yo estoy para sumar, vengo del B, yo quiero ayudar al equipo en todo lo que se me diga y bueno, sabía hoy que tenía que salir a ayudar al equipo a remontar y bueno, hacer lo mío a demostrar y bueno, seguir trabajando para ojalá que lleguen más oportunidades. Me ha salvado la vida porque no me lo creía, o sea, pensaba que el partido se iba a caer y bueno, era empujar, pero bueno, ya no pasará más y ya está. Muy feliz por Sancho, por mí y por el equipo, sobre todo.
Bueno, pues...
la verdad que lo del otro día no fue real, la verdad que un partido como se dio perfecto, pero bueno, al final somos conocedores de la categoría, es muy largo, la segunda división es muy larga, te puede ganar cualquiera, es una competición muy ganada y nada, seguir cada partido igual, intentar ganar cada partido 3 puntos y bueno... partido a partido y entreno a entreno.
Bueno, decía que no fue un partido real, ¿no? El del 0-4 de Cádiz, porque eso se da muy de ciento al viento, ¿no? Pero bueno, comentaba también la jugada, se alegraba por Francho por el 1-2, pero efectivamente el 1-2 podía haber llegado en esa jugada en la que él dice que no volverá a pasar. Pero bueno, de todas maneras marcó el del empate, que ya fue de por sí importante. Es el primer gol de Pau en partido oficial, ¿verdad? Con el primer equipo.
Sí, sí, es el primero que marca y a ver si Víctor a partir de ese gol también le da más minutos porque se los merece, desde luego.
Hablamos del mercado. Queda día y medio y estamos esperando, bueno, dijo Víctor antes de ir a Cartagena, entre 3 y 7 fichajes. Esto es, el abanico es amplio. Ahora, eso lo dijo el sábado antes de que se hiciera oficial las llegadas de Sebastián Cosa y de Clemente. Por lo tanto, ahora, si restamos 2 a eso de 3 a 7, pues sería de 1 a 5, ¿no? Que también es un amplio abanico. Vamos a ver quién viene. Escuchaste ayer a Cordero, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el resumen, ayer ya lo escuchábamos en este programa, un resumen de todas sus declaraciones, además de las presentaciones de Clemente, de Cosa y de Vital. Pero bueno, de lo que dijo, pues fundamentalmente que el tema liso ya está cerrado, está olvidado ya, que es asunto zanjado. Y bueno, que se queda Nieto, también es importante eso que dijo. Y bueno, pues que vamos a esperar a ver qué sucede en este día y medio que queda. Es muy poquito tiempo ya, ¿eh?
Sí, yo creo que si no tienes ya cosas muy avanzadas, es muy difícil que se cierren esos 5 fichajes, ¿no? Que son los que sobran para completar los 7 que dijo Víctor. Yo creo que sí que va a llegar el delantero del Valencia.
Alberto Marí.
Sí, ese va a llegar, porque más que nada porque él quiere ir al Zaragoza. Y...
sí, pero el tema es que le dejen salir.
Claro, porque el Valencia porque, no está en la,
porque ya
la situación.
En ese tema ya nos hemos visto en otra parecida... con Niño, Adrián Niño, al que el otro Niño, Niño Torres, no lo deja salir. El Atlético de Madrid también tiene buen incendio, porque los cambios que hizo ayer Simeone...
Bueno, pero esos son cambios de bueno, Simeone que cuando le salen bien...
Ya ha perdido, ya tiene 4 puntos de distancia respecto al líder Barcelona. Ya corren las aguas revueltas en torno a Simeone. Y en Valencia, ¿qué vamos a decir? Llevan 0 puntos.
Son colistas
y, gol, y tienen buen incendio también, o sea que no sé si es el mejor momento para negociar ahora con el Valencia.
Lo que pasa es que no ha tenido minutos en pretemporada, no ha tenido minutos en los 3 partidos de liga.
Pues que le deje salir.
Valencia, claro, ahí está la cosa, pero ¿van a tener tiempo de buscar otro delantero? Yo creo que no, porque encima sabemos cómo es Peter Lim también, o sea que...
Bueno, de todas maneras, es un jugador que tampoco... ha jugado tanto, no sé si fueron 16 partidos la temporada pasada, ratitos, la mayoría de ellos, sí. ¿No? Y un solo gol, ¿no?
Sí, 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 a ver, pero esto ya es, el mercado en las últimas horas es así, y eso que este fichaje sí que se lleva
¿A ti te gusta Alberto Marí? Creo que el Huesca también se interesó en su momento, ¿no?
Sí, sí, el Huesca lo tanteó, pero es que en segunda división casi todos los equipos tantean a los mismos jugadores y a los de segunda división y a los que son los descartes de primera. A mí la verdad que no te sabría decirme, con los ratitos que ha jugado tampoco... Bueno, o sea, podría ser el suplente de Soberón, de Azón y de...
Claro, pero... es que sería un complemento, pero... no lo que estamos pidiendo de alguien referente.
Pues yo creo que no. ¿Eh? Un diferencial seguro que no.
Ya. Bueno, pues está claro. Y te digo otra cosa, lo que te decía antes, 16 ratitos, un solo gol. O sea, 16 partidos de Liga, 3 en la Copa del Rey. Jolín, es que para darle la oportunidad a un canterano de otro equipo, en este caso del Valencia, pues dásela, dale más minutos a Pau Sanz, dale más responsabilidad a Pau Sanz, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mira, te estoy nombrando ya a tu amigo.
Eso ya es Víctor, que yo creo que si no le dan los fichajes va a estar estresado, como dijo el otro día.
Por eso digo que lo de Alberto Marí, aunque venga, es que tampoco es una cosa...
No, sería ser el cuarto delantero o el tercer delantero.
Bueno, pues nada, de momento al menos van bien las cosas en cuanto a resultados. Y el domingo en Miranda de Ebro, un campo que no se nos da nada bien.
No, y además el Mirandés, yo creo que va a empezar peor la temporada, pero ganó al Córdoba en la primera jornada allí y veremos a ver si podemos sacar un resultado positivo, porque el año pasado creo que se empató a cero, un partido también con Víctor bastante malo y jugar allí es siempre difícil.
Bueno, pues nada, Ricardo Mur Sánchez, gracias como siempre y el domingo nos escuchamos también en la retransmisión. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jesús, gracias.
Buenas tardes, 15 horas 46 minutos, buenos consejos y seguimos con fútbol. Nos espera el presidente del Santo Domingo Juventud, nuestro querido Jesús Granel.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esperar no te hace ni pizca de gracia, pero la media hora que te marcas para un heladito después de comer...
Un cucurucho de 2 bolas, por favor.
Ahí no importa tanto, ¿eh? En verano, todos somos más frescos. Ámbar Radler, tu ámbar de siempre, con limón.
¿Buscas soluciones industriales de vanguardia en Aragón? Pues no busques más. Setimetrasa Aragón es tu socio idóneo en ingeniería industrial. Líderes en motorización, movimiento lineal y automatización. Impulsa tu negocio y visita nuestra web setimetrasa.com o llámanos al 976-290922. Setimetrasa Aragón, patrocinador del Club Voleibol Zaragoza.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DF Motors, tu concesionario de referencia en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestros compromisos. Encuéntranos en la calle Nogal 4143, Polígono Industrial Malpica Alfindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas o consulta nuestra web dfmotors.es. DF Motors, te esperamos.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, dejamos el Real Zaragoza, pero no dejamos el fútbol. Bueno, una cosa más del Real Zaragoza, que habilita una temporada más la cesión de abonos para los socios que no puedan acudir a los partidos de la Romareda. Se ofrecerá a la entrada al público general y el abonado podrá recuperarla hasta 2 horas antes del partido. El 50% del precio de venta de la entrada se irá acumulando en un cupón que al final del curso será canjeable por productos en la tienda oficial. Digo que seguimos hablando de fútbol y me quiero fijar ahora en el Santo Domingo Juventud y siempre es un placer saludar a nuestro Jesús Granel Martínez. Tantos años comentarista, tantos años en el mundo del arbitraje y ahora... Pues directivo ejemplar, presidente del Santo Domingo Juventud. Jesús, tocayo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a los queridos oyentes de COPE, Deportes COPE Zaragoza.
Tus queridos oyentes, que lo fueron durante 16 años, ¿puede ser?
16 temporadas creo que fueron, sí.
Se dice pronto.
Bueno, y no me he ido al 100%, ¿eh? A un ratico siempre aparezco.
Bueno, y sabes que esta siempre es tu casa y que algún partido vendrás, porque, bueno, sí, lo dejaste por... Bueno, pues porque tu hijo está arbitrando ahora en el fútbol profesional, es asistente de primera división y además con éxito, ¿eh? Y bueno, y estás muy orgulloso y nosotros también de ello. Y bueno, pero algún día te vendrás, ¿eh?
Sí, algún partido acudiré por allí, por los estudios de COPE.
Bueno, por cierto, bueno, ya llevamos 3 jornadas. ¿Alguna cosita, algún detalle de las nuevas normas que quieras destacar de este COPE?
La verdad es que lo más curioso de todo, tampoco ha habido muchas jugadas raras, ¿no? Sí. Para valorar, porque a fin de cuentas la reunión de, por ejemplo, de los árbitros de primera división y de segunda, el profesional, digamos, la conclusión del seminario de formación, pues bueno, más que nada, pues volver a recalcar el tema de las manos, o detalles como que ahora los jugadores, antes te acuerdas de Jesús, que calentaban los dos equipos en el mismo margen del campo, al mismo lado, detrás del banquillo del asistente, ¿no? Sí. Pues imagínate, fijas ahora, calientan cada uno en la parte correspondiente donde tiene el banquillo.
Y luego lo de protestar, que bueno, lo de dirigirse al árbitro. Que tiene que haber un jugador designado y nadie más que ese.
Claro, pero imagínate que es el portero que está en el otro lado el que tiene que ir a hacer la observación.
Pero ya le dicen al árbitro que otro jugador que no es que si el portero es el capitán, ya designan a un jugador de campo. Bueno, son chorradas, son chorradillas.
Sí, son matices, y sobre todo hay algo importante, es que, por ejemplo, no se montan esos, entre comillas, tumultos que cada vez que el árbitro pitaba un penalti y una falta había 8 jugadores alrededor. Eso no puede ser.
Ya.
Eso no es de recibo. Que haya uno o que sean dos, tampoco creo que la vara o la lupa se baje tanto como para decir el que se acerque lo amonesto, no. Pero sí que por lo menos un respeto y el poder hablar y no protestar. Porque si tú diriges a uno a uno, cara a cara con un jugador, pues no pasa nada. Pero claro, si tienes 7 o 8 alrededor, pues al final, ¿qué pasaba? Que siempre había uno u otro que caía y se llevaba una tarjeta. O sea, que lo demás no veo ninguna cosa muy importante.
Lo del fuera de juego semiautomático, sí, solo en primera, en segunda todavía no lo tenemos.
No.
Pero por lo que he visto en primera, tampoco se avanza mucho más tiempo. También está tardando, ¿eh? El semiautomático.
Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, porque ahora que hablabas de Álvaro y de lo eso, en la primera jornada él debuta en un Celta de Vigo Alavés, Deportivo Alavés, y él te ha valido un gol a Iago Aspas, que era el gol, creo que era el gol, no sé, el 1-0 o el gol del empate del Celta. Y luego tú ves la imagen y ves una línea tirada y aparentemente parece que está en línea. De pronto el VAR dice que ese gol anulado, y cuando salen las imágenes, que salen mucho posteriormente, pues se ve que por no sé, medio milímetro y tal. ¿Qué pasa con el semiautomático? Que es al 100% la línea, o si no, el fuera de juego, y antes eso, el ojo humano, y ni siquiera la línea del VAR podía, digamos, decidir o vislumbrar cómo estaba el juego, ¿no? Entonces, en la primera jugada ocurre eso. De hecho, hubo algún entrenador que dijo, ve, ya empezamos con polémica, tampoco me convence esto.
Ya.
Y lo que dices tú, Jesús, el tiempo sí que es verdad. No
estoy viendo que ganemos tiempo por tener semiautomático, ¿no?
Sí, cuando luego llegamos a 10 o 11 minutos en los descuentos y cosas estas raras, pues a lo mejor hay que hablar otra cosa que hemos hablado tú y yo y muchas...
A lo mejor es más... Evidentemente...
Habrá que empezar a emplearlo porque esto eso nos va de la mano.
Lo que sí será es más fiable que tirar líneas, eso desde luego, pero...
No, el semiautomático sí está claro, ¿no? Porque es más...
Pero
más,
tiempo, más de certero. Momento, tampoco vemos que ahorre mucho.
Por eso,
en fin, y luego decías al principio lo de las manos, sí, lo del rollo de todos los veranos, de las manos. Pero hay alguna
porque a fin de interpretación, que si viene el rechazo, dónde viene, quién le pega primero, quién le pega después, bueno, por siempre.
El mismo lío de siempre.
Jesús, según vaya saliendo las jugadas en la temporada, pues seguimos analizándolas y hablando de ellas.
Claro.
Hablar fríamente de una circular, pues no tiene mucha razón de ser.
Bueno, vamos a... Ah, por cierto, antes de ir al Santo Domingo Juventud y al División de Honor, que vuelve a la División de Honor de Juveniles el Santo Domingo Juventud, 2 cositas relacionadas también con el arbitraje. Debuta un aragonés por fin en el fútbol profesional. Lo hizo el pasado lunes, justo después de acabar el partido de Cartagena-Zaragoza. A las 9:30 empezaban en el Arcángel, el nuevo Arcángel, el Córdoba-Burgos. Y debutó con éxito en segunda división, en el fútbol profesional, el aragonés. Carlos Muñiz Muñoz. Bien, ¿no?
Y bueno, la verdad que muy bien. El otro día, pues con jugadas polémicas y todo, con 12 minutos de descuento al final del partido y todo, pero bueno, en un debut de categoría, pues bueno, un chaval que tiene 25 años, que creo es el más joven de la categoría, La verdad es que bueno, pues muy contentos. Pues
sí, porque hacía tiempo que no teníamos un árbitro en el fútbol profesional.
Sí, yo creo que el último debut en segunda división sería de Latre, hace tiempo.
Y el de Latre, sí, bueno.
Ya está retirado, o sea,
que Latre, que ya, Latre cuando dejó de estar
Santiago Jaime Latre.
¿Cuándo se retiró, correcto, Santiago?
Sí, pues bueno, del arbitraje profesional, no sé, hasta ahora en el VAR dos temporadas, creo, pues me echaste 3-4 años, creo que es de primera división.
Pues hemos estado ahí, pues 2-3-4 años sin ningún árbitro de campo en el fútbol profesional. Y ahora, como digo, pues con esta presencia de Carlos Muñiz Muñoz. Y con él, por cierto, Fernando Estela, ¿no?
Sí, Fernando Estela, y luego también el ascenso a segunda división de Samuel Sanz Torcal, el hijo de Carlos Sanz.
Ajá, muy
que
bien.
Que ascendió como árbitro asistente a segunda división esa temporada. Un árbitro y un asistente lo que han subido. Esperemos que la temporada que viene los buenos árbitros que tenemos en primera red, como Armando Ramo, como Sito, como Monterrubio, o sea, tenemos unos cuantos, no quiero dejarme a ninguno más por ahí, árbitros de un nivel top en la primera red, que hacen unos partidos importantísimos todas las temporadas, y tiráramos de hemeroteca lo que han hecho otros árbitros en los últimos años, han pitado los mejores partidos de esa categoría, y bueno, esperemos que ese premio venga con algún ascenso más al fútbol profesional por parte del Comité Técnico Aragonés.
Muy bien, y tu hijo Álvaro, como decíamos, ahí sigue de asistente en primera división, triunfando por todo lo alto. ¿Con quién va este año?
Este año con Quintero, con el árbitro onubense que ha subido este año a primera división, un chaval también joven, bueno, ahí está, la tercera temporada de la categoría, ya son 3 años, no los años que lleva Jorge, bueno, que lleva
Jorge,
uno de los veteranos,
Jorge,
y que se mantiene ahí al pie del cañón, sí, como un árbitro, uno de los mejores asistentes de la categoría.
Sí, señor, bueno. Jorge, que va este año con, este que está tan fuerte, ¿cómo se llama?
Arbeloa.
Arbeloa es el ex del Madrid.
Ya.
¿Cómo es? Ahora se me ha ido de la cabeza el nombre.
Por eso te quiero decir que los árbitros, yo creo que el Comité Aragonés tiene calidad como para tener más colegiados en primera y segunda división, tanto como árbitros como asistentes, pero sabes que el mundo del fútbol es muy, muy, muy complejo, muy difícil el arbitraje, y bueno, a veces nosotros pensamos que tienen que subir tantos, pero bueno, hay otras cosas que son las que marcan los ascensos y descensos.
Hablando de ascensos, enhorabuena, porque yo creo que es la tercera vez en la historia que tenéis al Santo Domingo Juventud en división de honor de juveniles, ¿no?
Sí, creo que fueron 2000, año 2001, 2002, se subió la primera vez con Ernesto Gracia, entrenador. En la 2000, ya ven, todas las fechas son muy malas, Jesús. Igual a 13 o 14 puede ser que subiéramos con Toño Blasco en el banquillo. Y esta es la tercera vez que subimos con Alejandro Cuartero como entrenador, el que subimos a la categoría. La verdad que en los dos primeros casos aguantamos un año en la categoría, bueno, y lucharemos este año porque eso se perdure en el tiempo, ¿no? El estar más años. Pero bueno,
¿en qué años estuvisteis?
Creo que fue en el 2001-2002 y luego en la 13-14 por ahí, pero no,
perdona,
me hagas mucho caso, ¿eh?
Sí, nada, mi amigo Marcos Granado me recuerda, ¿no? Cuando decíamos Arbeloa, no, Alberola Rojas.
Sí, no, yo te lo he dicho en plan de cachondeo porque siempre lo decimos, por eso te lo decía.
Alberola Rojas es con el que va ahora Bueno Mateo, Jorge Bueno Mateo.
Árbitro internacional.
Que, por cierto, hay que decir que su padre, José Ignacio Bueno Grimal, va a ser el delegado del Santo Domingo Juventud Juvenil.
Así es, sí. José Ignacio Bueno Grimal, ya hablé, pues coincidimos, bueno, en la boda de mi hijo Álvaro. Y hablando de toda esa temporada, pues yo quería la figura de alguien, de un delegado de campo, pues bueno, con aparte de fuera de la, que no fuera de la directiva, con alguien vinculado con el arbitraje, con el fútbol. Y estando allí hablando con él, dije, se me encendió la bombilla, y dije, José Ignacio, ¿te apetecería? Y bueno, José Ignacio, pues bueno, que ya sabes que es muy amigo mío y tuyo, y entonces, pues bueno, pues le dije, sin problema, Jesús, cuenta conmigo para lo que sea, para los partidos de casa, pues a la delegada de campo, alguien que ha sido, es colegio de primera división, es delegado de partido, de primera y segunda división, y es delegado del Zaragoza y del Huesca. Yo
muy
creo
bien.
Que por el
pues nada, oye, pues
no podía encontrar a alguien más adecuado para el puesto.
Pues delegado de lujo para el retorno a la división de honor de juveniles del Santo Domingo Juventud. Bueno, y de hecho un gran año, ¿eh? Esto es la guinda, ¿no? El ascenso del juvenil a división de honor es la guinda de un gran año de todo el club, ¿no?
Sí, date cuenta que hace dos temporadas, cuando cogí la presidencia, dos temporadas y media, aquella temporada bajamos de Liga Nacional, el descenso, luego con un verano polémico por si podíamos continuar en la categoría, porque subía el preferente, el otro no bajaba, una historia rara, bajamos el Liga Nacional, el preferente y el primera, perdimos 3 categorías de golpe. Uh-huh. Y al año siguiente lo recuperamos. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Que perdimos la de infantil, la apertura infantil, perdimos tres categorías de golpe y las hemos vuelto a recuperar. Bueno, hemos conseguido pues tres ascensos y el regional de nueva creación también ha ascendido, más el Liga Nacional División de Honor. Han sido cinco ascensos.
Muy bien.
Creo que han sido tres campeonatos de Liga.
Fenomenal.
Cuatro y tres campeones de Copa. Ha sido un año, bueno, que luego, como decía aquel, para poner las fotos.
Claro que sí, para...